Hugo, muy buenos días. Como siempre, muchísimas gracias por esta atención con Radio Nacional Bahía Blanca. Estamos aquí con Marcelo en la mesa. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. Un saludo.
Bueno, dejaba planteado más o menos así, ¿no? El primer tema de los varios que queremos charlar. Sorprendió la decisión del presidente a través de ese anuncio. ¿Era algo que se esperaba? ¿De qué manera cambia al menos el panorama? En este caso, viendo la consulta desde el sector gremial, ¿no? Más allá de la gestión como diputado.
Fue un anuncio que se esperaba. Algunos reclamaban, yo creo que era necesario que Alberto explicitara algo que todos sabíamos era inevitable, si no podía ser candidato, no estaba en condiciones. Bueno, finalmente sucedió y es bueno porque nos quita un ruido innecesario en un momento difícil.
Sin dudas, ¿no? Y de aquí en más, ¿qué se puede esperar o qué se puede pretender, teniendo en cuenta que todavía no hay definiciones, no hay postulaciones oficializadas? Y por supuesto, por otro lado, cada vez más fuerte, ¿no? El pedido hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de que sea ella quien se presente, sea ella la candidata unificadora.
Y creo que ahora, desde ya, la mirada está puesta sobre la resolución que adopte Cristina Kirchner. Mañana va a haber un acto muy importante en La Plata. Hay una expectativa porque, bueno, la situación que estamos viviendo en este momento con el ataque especulativo de los grupos que nos quieren empujar a la devaluación, yo creo que genera desde ya una expectativa mayor en lo que pueda ser la expresión de Cristina en el acto de mañana. Su candidatura sería clave para ordenar nuestra fuerza, pero esa es una decisión que todos sabemos depende de la propia Cristina.
¿Qué tal, Hugo? Marcelo, lo saludo. Buen día.
Buen día.
Con la misma expectativa, ¿no? Lo que acaba de decir, creo que tenemos buena parte de los argentinos de esperar de una vez por todas esa definición. Y mientras tanto, ¿qué se puede esperar? Porque uno ve cómo se lo está bombardeando al gobierno, que con algunas o muchas dudas, por ahí le ha costado tomar algunas decisiones, la presencia de políticos de la oposición yendo a dirigirse al Fondo Monetario para que no colaboren con la Argentina, corridas provocadas, obviamente, estas corridas brutales son provocadas, como ha pasado en la historia de la Argentina siempre. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué se puede hacer desde el oficialismo?
Y yo creo que hay que tomar medidas que, por un lado, demuestren a los especuladores financieros que el gobierno no va a quedar de brazos cruzados. Creo que hay que usar la unidad de investigaciones financieras. Uh-huh. Y la Comisión Nacional de Valores, aplicar las leyes, tratar de hacer lo que hizo el gobierno ayer, que allanó una de las operadoras financieras. Yo creo que habría que ir cueva por cueva donde se produce esa presión inflacionaria a través de esas cuevas que son parte de un mercado paralelo, ilegal, especulativo. Son los sectores que quieren que la Argentina haya una gran devaluación. Por una simple cuestión, la devaluación no le resolverá el problema de la inflación a los argentinos, ni va a resolver el problema de la competitividad para exportar, ni va a resolver el problema de la falta de dólares. Le va a resolver el problema a los que quieren multiplicar los dólares que ya tienen de un día para el otro sin mover un solo dedo. Es decir, pura y dura especulación financiera, y lamentablemente eso significa después traslado al aumento de los precios de consumo y toda la penuria que vive la gente que quiere tratar de conseguir que su mesa no se reduzca o tratar de producir como le pasa a las pymes. porque todos los días están remarcando los precios. Y creo que el gobierno tiene que dar una respuesta enérgica y tiene también que dar una respuesta a los sectores populares. Hay que resarcir el daño que significa la inflación a niveles como hoy tenemos. Hay que resarcirlo con aumentos otorgados a través de suma fija o un complemento en el medio aguinaldo o el nombre que le quieran poner. Hay que reabrir paritarias tanto en el sector público como privado de inmediato. Es bueno que el gobernador Kicillof haya tenido los reflejos de convocar a la apertura de paritarias para la próxima semana. Creo que hay gobernadores del país que tienen que empezar a hacerlo. Creo que también hay que pensar en un aumento de emergencia para los jubilados y convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil anticipadamente. Tenía fecha de convocatoria en julio, hay que hacerlo ahora. Para eso hay que adelantar el pago de las dos cuotas pendientes del aumento que se tenía que pagar, terminar de pagar en junio. Creo que son medidas que de alguna manera van a llevar algo de tranquilidad a aquellos que, bueno, si la inflación no baja, por lo menos que los salarios acompañen ese movimiento inflacionario.
Claro, por lo menos que no sea el sueldo de los trabajadores que financie eso, ¿no es cierto? Que se pueda seguir manteniendo. Hugo, cada vez que se habla de aumentos fijos, los compañeros de los sindicatos muchas veces están en contra. ¿Por qué lo ven aquí? ¿Porque se achata la pirámide?
Sí, porque se achata la pirámide, porque algunos dirigentes sindicales ponen un celo desmedido en tratar de tener ellos la manija de la negociación del salario. Y la verdad es que no tiene sentido, porque en lo que yo te enumeré estoy planteando reabrir paritarias y dar aumento a suma fija.
Claro.
Son contradicciones.
Claro. Es que la suma fija es una especie de salvavidas, y como que uno no la quiere agarrar porque no es marcadida, que es una cosa así sería.
Claro, como ponerle un banquito a los que están más abajo para claro. que se paren ese banquito y saquen la cabeza bajo el agua. Eso después, en tiempos de normalidad, se recompone
claro.
la pirámide salarial, pero hoy estamos en tiempos de anormalidad, y cuando la anormalidad significa que mucha gente come menos, evidentemente no podemos andar haciendo disquisiciones acerca de la filosofía de las paritarias.
No, más vale. ¿Y cómo viene el tema? ¿Lo han hablado? ¿Que hay alguna posibilidad más concreta que otras veces?
Mira, yo pienso que sí. Pienso que el sentido común indicaría que ese es el camino. Hoy tenemos una reunión de la Comisión del Trabajo en el Partido Justicialista. Lo vamos a plantear ahí para que, bueno, el Partido Justicialista también pueda tomar esto.
Ya que estábamos viendo, aquí lo charlábamos hace un rato con Marcelo en privado, en la pausa, justamente un comunicado que emitió la Junta Interna de ATE en el INDEC, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y de acuerdo a un informe que ellos elaboraron al 31 de marzo, o sea que ya estamos hablando prácticamente de hace un mes atrás, decían que ningún trabajador debería de haber percibido menos de 295 mil pesos para que el ingreso no pierda poder adquisitivo. ¿Tendríamos que empezar a hablar de esa cifra como piso?
No, me parece que si consideramos que la mayoría de los salarios está por debajo de los 120 mil pesos, pensar en 295 mil pesos sería más o menos querer pegar un salto salarial que es imposible. Creo que hay que recomponer los salarios para evitar la pérdida inflacionaria. Creo que hay que tener como parámetros la canasta básica que marca 190 mil pesos, 194 mil pesos. Creo que tenemos que lograr que los salarios se ubiquen por encima de eso y tratar de esta manera de que los asalariados no paguen con restricciones en su vida cotidiana, una situación que todos sabemos es compleja, por lo que cuesta el acceso al alimento y por lo que cuestan los alquileres. Así que otra medida que el gobierno tendría que discutir es un congelamiento de precios, aunque sea por 6 meses, hasta que salgamos de esta tormenta especulativa.
Bueno, justamente en función de eso veía ayer algunos posteos en Facebook de un conocido que vive en Mar del Plata. Encontraron en un local directamente el cartel puesto en la vidriera que cuando estuvieran recorriendo ese local, ese supermercado, que por las dudas no se fiaran del precio que estaba en góndola y que preguntaran a los empleados porque no habían alcanzado a cambiar todos los precios.
Sí, claro, son actitudes. Lamentablemente, el hilo siempre se corta por lo más delgado, ¿no? Los especuladores hacen su juego, los formadores de precios el suyo, los supermercadistas el suyo. El que no puede hacer su juego es el que después va con la bolsita a comprar.
Claro,
el ama de casa. Lamentablemente, el hilo se corta por lo más delgado en este tipo de crisis. Y quieren, con la anuencia de la oposición, yo diría con la complicidad de la oposición política de este país, que es lamentable porque nos dejó el enorme agujero negro de la deuda con el FMI, que es otro gran condicionante inflacionario, quieren que vayamos a una brutal devaluación, que lo único que va a hacer es forrar en dólares a los que ya tienen dólares y hundir en la pobreza a los que tenemos eso porque nuestro salario se cobra en peso, y creo que esto hay que tratar de evitarlo a toda costa, porque la devaluación lo único que va a hacer es ponernos 10 escalones más abajo en términos de pobreza y no va a resolver ningún problema, solamente va a resolver el problema de los que tienen dólares y quieren tener más dólares sin mover un dedo, sin trabajar. Porque eso es especulación financiera.
Hugo, estamos a un par de minutitos de las noticias, pero no quiero dejar de preguntar en este caso, en su condición de secretario general de la CTA, esta marcha, esta movilización que ustedes van a estar realizando ahora el 1 de mayo, en el Día Internacional del Trabajo y de los Trabajadores.
Vamos a hacer no una marcha, sino que vamos a estar en varios barrios, uh-huh, del conurbano bonaerense, el Gran Rosario, el Córdoba, haciendo locros en las barriadas donde hoy está nuestro sufrimiento.
Esa va a ser la forma de conmemorar el día y también de homenajear a los trabajadores, además de, por supuesto, estar reflejando la situación actual.
Sí, va a ser la forma de conmemorar el día, como, digamos, expresión de reconocimiento a ese enorme trabajo que se hace en los barrios más pobres a través de las organizaciones sociales, los comedores populares, los centros comunitarios, y también para hacerlo en un marco fraternal, o sea, para demostrarle a los poderosos de este país que sálvese quien pueda, entre nosotros no corre, somos solidarios, vamos a seguir viviendo.
Hugo Yasky, muchísimas gracias. Gracias por haber contestado a nuestro llamado y, por supuesto, estar compartiendo también estos conceptos con nosotros. Muchísimas gracias.
Hasta luego.